Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, estamos en la edición número 75 del Festival de Venecia. Soy David Martos y en el contexto de un panel organizado por Mastercard en el festival estamos hablando con Blanca Suárez, la actriz española. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy feliz de estar en Venecia y de haber participado en este panel y de poder disfrutar de estos días de festival.
Es un panel lleno de grandes nombres del cine que habéis abordado el tema de la innovación en el cine, de cómo los nuevos medios, las nuevas maneras de ver el cine y de hacer el cine, y también de la ficción, como tú decías, no sabemos si llamarle televisiva, de las series, están cambiando el sector cinematográfico. En tu caso, estás un poco a los dos lados de la barrera, ¿no? Estás en el cine tradicional, en la televisión tradicional, pero también en la televisión en streaming, podemos decir. Abordabas en el panel las diferencias entre ambos mundos. No sé si son tangibles, se pueden explicar cuál es la diferencia entre trabajar para una serie que ven millones de personas en todo el mundo o una serie de televisión tradicional.
Realmente efectos técnicos y de nuestro día a día, que es un poco lo que nos llega, salvo en momentos concretos, tipo vienes aquí, promocionas la serie, viajas a otro país y de repente te encuentras con un feedback directo de la gente que te ve de otros muchos países y de repente te encuentras con lo que tu serie ha movido y ha levantado, ¿no? Pero en tu día a día la verdad es que es bastante, bastante parecido, ¿no? El trabajo no cambia, obviamente intervienen figuras, el ente Netflix en mi caso de repente aparece, supervisa guiones, supervisa, hace visionados casi casi a diario de todo el trabajo que estamos haciendo en el set de rodaje y está muy presente y aprueba cada segundo y cada minuto del metraje que hay como resultado. Pero realmente y técnicamente es bastante, bastante parecido. Ya te digo que es más después de cara al contacto que tienes directo con cada país y con los seguidores de la serie de cada país, cuando te das cuenta de que en nuestro caso Netflix o las chicas del cable llega de una tirada en el mismo momento, a la misma hora, a más de 190 países, que es una barbaridad.
Y el efecto, supongo, de la popularidad se nota en las redes sociales, ¿no? Decías que es un termómetro importante para saber si una serie tiene éxito. Supongo que te llegan mensajes de mucho más allá de las fronteras españolas, ¿no?
Absolutamente. No creo que las redes sociales ahora mismo es uno de los mejores baremos, pero no solamente para el tema del cine y de las series, sino para todo. De repente, todo lo que ocurra, incluso en tu vida o todo lo que ocurra en la sociedad, todo lo que ocurra en general, automáticamente se cuelan las redes sociales y ahí nos hacen partícipe a todos y todos volcamos nuestras opiniones. Entonces es muy fácil saber realmente lo que está pasando con una serie o lo que no pasa con una serie o con una película a través de las redes sociales. Y es verdad que a través, en mi caso, de Instagram, que es un poco la red social que más manejo y más trabajo, sí que te llega el feedback de países a los que las chicas del cable llega y que ni te imaginarías que te pudieran estar viendo y siguiendo.
Sí, es verdad. En el panel se han abordado temas también muy interesantes sobre el futuro del cine, sobre si el cine lo seguiremos viendo en una sala o si este formato, digamos, tradicional va a morir. Supongo que es fundamental para ti, como para todos los de nuestra generación, de los 80, la formación que hemos tenido viendo películas en el cine. Pero esto también, estamos en un puente, ¿no? También somos una generación que ha conocido las películas en digital. ¿Tú cómo ves este fenómeno?
No sé si tengo realmente una opinión formada respecto a esto. Estoy bastante a la espera. Mi deseo es que obviamente el cine no desaparezca. Porque ha habido opiniones muy contrarias o más... Ha habido un mix de opiniones en el panel respecto a esto, porque sí que es verdad que se debatía un poco el si las películas están hechas o no para ser exhibidas en gran formato y en gran pantalla, si se pierde calidad, detalles, digamos, el trabajo de muchísimos profesionales que hay detrás de la cámara se diluye cuando tú lo ves en tu smartphone. Sí que es verdad que ahora mismo las televisiones, creo que tenemos en casa, ya no tenemos una televisión de 20 por 20 centímetros, no, tenemos una pantalla que deja incluso en evidencia muchos cines del centro, ¿verdad? Entonces no es lo mismo ver una película en tu smartphone que verla con un sistema de sonido espectacular, una pantalla increíble, un tal. Pero hay algo del romanticismo, hay algo de el acto de planear ir al cine, de pensar qué película quieres ver, de ir de propio al cine a verla, comprar tu entrada. Hay algo de todo ese ritual que creo que ensalza y valora mucho el cine, la verdad.
Me he quedado con otro de tus comentarios en el panel que decías que te parecía, no sé si era la palabra, pero me corriges, algo injusto que el futuro de los personajes de las series no se consultara también con los actores. ¿Esto cómo es? ¿Cómo lo ves?
Esto depende un poco del proyecto, de la productora, del lugar en el que te encuentres, obviamente, pero sí que es verdad que el grueso de mi experiencia en series de larga duración, porque las miniseries al final se tratan como si fueran un largometraje, pero las series... Es que el otro día con unos compañeros míos, también actores, justo lo debatíamos. Y hay veces que te sientes como... No es que no te tengan en cuenta porque te tienen, pero sí que es verdad que quizá no caen en que es mucho más fácil y es muchísimo mejor tanto para ti como profesional, como para el proyecto en sí, que tú sepas el principio y el final de tu personaje. Aquí viene el segundo problema, y es que la mayoría de las veces, por no decir prácticamente todas, no saben ni ellos dónde va a acabar esa serie. Entonces, como para saber exactamente dónde va a ir y por dónde va a pasar tu personaje, ¿no? Entonces tienes que hacer ahí un poco encaje de bolillos, suplicar, pedir, oye, vamos a comenzar una nueva temporada, podemos hacer una reunión para que me cuentes a grandes rasgos dónde va a ir mi personaje, para yo hacerme una composición un poco mental de la situación y de qué va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto está cambiando y te dan información en cuanto ellos la saben, quiero pensar.
Y para acabar, vamos a hablar un poco del futuro. Tienes ahí Las chicas del cable. ¿Qué más cosas? ¿Qué tienes por delante que podremos ver tuyo dentro de los próximos meses?
Pues tiempo después se estrena, en principio en diciembre. Vamos a exhibirla por primera vez al público y casi para nosotros, porque todavía a día de hoy no he podido ver la película en San Sebastián, el día 25, si no me equivoco. Estaremos por allí más o menos esa semana y estoy bastante nerviosa porque es una película muy especial. Es José Luis Cuerda lleva tiempo, digamos, sin hacer cine. De repente es un poco la vuelta, es el retomar un cine muy peculiar que ya hizo hace unos cuantos años y de repente...
¿Para ti es una referencia Amanece que no es poco, por ejemplo?
A mí me pilla pequeña. O sea, yo soy del 88 y me pilla pequeña. O sea, obviamente si te dedicas a esto, pues son nombres de películas que están ahí, que te tienes que revisar y que es historia del cine y es historia de... Bueno, es parte de tu historia también, ¿no? Y es una película que yo creo que a muchísima gente le ha marcado, le ha sorprendido y se le ha quedado grabada. Y de hecho, cuando estábamos rodándola, yo notaba muchísima expectación por qué iba a ser, qué va a ocurrir en tiempo después, porque es, digamos, de la misma familia, nace del mismo lugar que Amanece que no es poco.
Pues Blanca Suárez, muchas gracias por atendernos, gracias por estar aquí.
No, gracias a vosotros.
Esto ha sido una entrevista en el marco del panel de Mastercard en el Festival de Venecia, edición número 75, y esto es Fred Film Radio de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.